A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Un saludo a los oyentes del programa Historia de la Iglesia. En un programa anterior tratamos el caso de los llamados teólogos científicos, que va del 225 al 500 después de Cristo, llamados así porque eran estudiantes sistemáticos de la teología y la filosofía, y fundamentalmente se dirigían a la iglesia para edificación. En esa ocasión anterior hablamos acerca de Atanasio, y hoy continuaremos con este grupo de líderes de la iglesia primitiva, y vamos a comenzar hoy con Cipriano de Cartago. Así como Orígenes se caracterizó por su extraordinaria erudición y Tertuliano por su poderosa apología, Cipriano de Cartago ha pasado a la historia como el gran pastor del siglo III. De él dice Philip Schatz: la iglesia católica antigua alcanza su madurez en la enseñanza y expresión de Cipriano. Nació en Cartago alrededor del año 200 después de Cristo en el seno de una familia noble pero pagana, y hasta su madurez vivió una vida acomodada, rodeada de los vicios propios de los paganos de la época. Conoció al Señor en su edad adulta por medio de un presbítero llamado Cecilio y recibió el bautismo en el 245 o quizás en el 246 después de Cristo. Desde el mismo momento de su conversión, Cipriano se apartó de todo aquello para dedicarse al estudio de la Escritura, así como también al estudio de los escritos de algunos de los padres de la Iglesia, sobre todo de Tertuliano, a quien él llamaba el Maestro. Este último ejerció una gran influencia en su vida. En un hecho sin precedente, fue elegido obispo de Cartago tan solo 2 años después de su bautismo por aclamación popular, y por espacio de 10 años ejerció el obispado en Cartago con una singular sabiduría y ejemplar fidelidad. Murió como mártir durante la persecución de Valerio el 14 de septiembre del 258 después de Cristo. Cipriano poseía un talento administrativo poco común, sobrepasando a todos los obispos de su época. Y en un momento en que los cismas amenazaban la iglesia, Cipriano se levantó como el campeón de la unidad cristiana. Fue tal vez su concepto de la unidad lo que llevó a Cipriano a formular su teología acerca del gobierno de la iglesia y del obispado. A pesar de que las Sagradas Escrituras no hacen ninguna diferencia entre los términos pastor, obispo y presbítero para designar la misma función pastoral, sino que las entiende como diferentes, como las mismas designaciones, del oficio pastoral, ya en esa era existía una tendencia equivocada a marcar una diferencia entre las funciones del obispo y del presbítero o pastor, como si se tratara de oficios diferentes. Aunque este error no comenzó con Cipriano, sus escritos contribuyeron a acentuar este error aún más. Y esta tendencia llegó a fortalecer la creencia de que el obispo estaba por encima de las demás designaciones de pastor y presbítero, y que estar en una posición jerárquica sobre los demás le debían obediencia. Esto trajo consigo no solo la semilla del obispado como una función diferente y superior al pastor o presbítero, sino que también trajo consigo la idea de una supremacía del obispado de Roma sobre los demás obispados, y consecuentemente la idea del papado romano se impuso basado en estas creencias. Sin embargo, a pesar de estos errores del gobierno eclesiástico, evaluar a Cipriano de Cartago y evaluándolo, notamos en él de inmediato un mayor apego a la escritura que muchos escritores antiguos, así como también una tendencia menor a mezclar la enseñanza de la Biblia con las especulaciones filosóficas. Sin embargo, no podemos decir que está libre del error, no solo en lo concerniente al gobierno de la Iglesia, sino también en algunas áreas referentes a la soteriología. Vamos ahora a ver otro importante padre de estos teólogos científicos llamado Basilio el Grande. Este tubo nació de la región de Capadocia, en Asia Menor, y en el siglo IV esta región fue la cuna de tres grandes gigantes de la fe: Basilio el Grande, su hermano Gregorio de Nisa y el amigo de ambos, Gregorio de Nacianzo o el Nacianceno. Este famoso trío es conocido en la historia de la Iglesia como los tres capadocios, por la región de donde eran, de la Capadocia. La familia de Basilio y Gregorio era tradicionalmente devota de la fe cristiana. Basilio padre había cifrado sus esperanzas en el hijo que llevaba su nombre, de que continuaría su fama como abogado y orador, y para estos fines lo envió a la escuela de Cesarea en Capadocia y luego a Antioquía y finalmente a Atenas. A su llegada a Cesarea, Basilio alcanzó notoriedad por todos los conocimientos que había adquirido. Pronto le dieron la cátedra de retórica de la Universidad de Cesarea, noticia esta que no fue bien recibida por su hermana Macrina, quien veía el envanecimiento de su hermano. Ella le amonestaba para que viviera más acorde con su fe cristiana. En eso estaban las cosas cuando su hermano Naucracio murió, y este hecho impresionó tremendamente a Basilio por la cercanía que había entre él y ese hermano que había muerto. Fue entonces cuando decidió enmendar su vida y entregarse por entero al servicio de Dios. Renunció a su cátedra retórica e, influenciado por su hermana Macrina, decidió apartarse a Egipto para aprender la vida monástica. A su regreso, fundó en Íbora una comunidad de ideales monásticos junto a su amigo Gregorio. Al mismo tiempo, se dedicó a escribir reglas y principios, de donde más tarde se derivó toda la legislación de la vida monástica en la iglesia ortodoxa griega. Pero esta vida contemplativa no podía durar mucho para un hombre de la capacidad de Basilio. A los 6 años de estar en Íbora fue nombrado presbítero de Cesarea, cargo que aceptó en contra de su voluntad. A la muerte del obispo, los nicenos estaban convencidos de que Basilio era quien debía ocupar el cargo de obispo en Nisa, así que, a pesar de la oposición de los arrianos, Basilio resultó electo. Con el propósito de fortalecer el bando arriano, recuerden que era una herejía que negaba la deidad de Cristo, el emperador de turno anunció que haría una visita a la ciudad, pero antes decidió enviar algunos funcionarios para que allanaran su camino, tratando de doblegar a Basilio hacia esta posición. Uno de esos funcionarios fue Modesto, quien perdió la paciencia hablando con el obispo, llegándole a amenazar con la confiscación de sus bienes, el exilio, la tortura y la muerte. A lo que Basilio respondió: lo único que poseo que puedas confiscar son estos harapos y algunos libros. Tampoco me puedes exiliar, pues donde quiera que me mandes seré huésped de Dios. En cuanto a las torturas, ya mi cuerpo está muerto en Cristo, y la muerte me hará un gran favor, pues me llevará más rápido hasta Dios. Modesto se sorprendió tanto de la respuesta de Basilio que le confesó que nunca antes se habían atrevido a hablarle así, a lo que respondió: le dijo Basilio, ello se debe a que quizás nunca te has tropezado con un verdadero obispo. Durante su ministerio se distinguió como un gran orador y teólogo, pero sobre todo como un gran pastor y administrador eclesiástico. En contraste con su salud precaria, su estilo era elegante y vigoroso, y la doctrina de la Trinidad fue la arena donde libró la más fuerte de sus batallas. Pasamos a otro de los tres grandes capadocios de ese grupo, de esa región de Capadocia, llamado Gregorio de Nisa. Y este hermano de Basilio era exactamente lo opuesto a aquel en cuanto a temperamento. Siempre prefirió el silencio, la quietud y el anonimato. Y como dice el historiador Schaff, era un hombre más de pensamiento que de acción. Es relativamente muy poco lo que sabemos acerca de Gregorio de Nisa. Participó como uno de los principales teólogos en el Concilio de Constantinopla, ejerciendo así una gran influencia para el restablecimiento de la fe nicena. Murió cerca del 395 en la soledad y quietud que siempre había deseado. El tercero de los tres grandes capadocios, Gregorio de Nacianzo, también conocido como el teólogo, nació en el 330 después de Cristo, posiblemente en Nacianzo, donde su padre era obispo. Al igual que Basilio y Gregorio de Nisa, recibió una esmerada educación religiosa, no solo de su padre, sino también de su madre. Al igual que Basilio, se dedicó muy joven al estudio, primero en Cesarea y luego en Atenas, donde pasó 14 años y donde hizo amistad con Basilio. Regresó a Nacianzo, donde se dedicó a ayudar a su padre, retirándose de vez en cuando a la vida contemplativa. Llegó incluso a visitar a su amigo Basilio a Íbora, la comunidad que éste había fundado recientemente. En Nacianzo, Gregorio era muy admirado por su potente oratoria. De hecho, en este aspecto sobrepujó enormemente no solo a sus amigos capadocianos, sino también a todos los padres griegos, exceptuando únicamente a Crisóstomo. Fue así como, en contra de su voluntad, fue elegido presbítero de Nacianzo. Con el propósito de evadir esa responsabilidad, fue otra vez a Íbora, pero no pudo eludir el llamado por mucho tiempo, así que regresó a la ciudad a ocupar sus funciones. Allí, una vez, se vio envuelto en las controversias de la época respecto a la Trinidad. Basilio nombró a Gregorio como obispo de Sásima. Finalmente, el nuevo emperador Teodosio, católico ortodoxo, entró por las puertas de la ciudad en febrero de 380 después de Cristo y pronto echó a los arrianos, aquellos herejes que niegan la deidad de Cristo, los echó de la ciudad. Poco tiempo después fue elegido obispo de Constantinopla, no solo por aclamación popular, sino también con el consentimiento del emperador. Cuando se celebró el Concilio de Constantinopla, Gregorio presidió las primeras sesiones en su calidad de obispo de la ciudad. Sin embargo, muy pronto sus opositores argumentaron que él no podía ser obispo debido a que todavía era obispo de Sásima. Esa fue para él una fantástica oportunidad para renunciar a ese cargo que nunca había deseado. De todos modos, la fe nicena triunfó, el credo niceno triunfó en gran parte debido a la influencia que los tres grandes capadocios, Basilio, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo, ejercieron durante todos estos años que presidieron el concilio. Gregorio finalmente se retiró a la ciudad de Arianzo, en donde se dedicó a la escritura y murió alrededor del 390 después de Cristo. Y hasta aquí esta entrega en el día de hoy de Historia de la Iglesia, donde hemos visto a los teólogos científicos. Continuaremos en una próxima entrega.
Así, hemos llegado a la parte final de este programa Historia de la Iglesia, en el que conocimos los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.